En el último mes hemos conocido de nuevo casos de deportistas de élite que han decidido parar su actividad o detener su actividad para salvaguardar su salud mental. Es el caso de Ricky Rubio, que lo hace además por segunda vez ya en el año 2009. Tras la pérdida de su madre, tuvo que verse obligado a detener su trayectoria. Y el futbolista del Oviedo, Víctor Camarasa, que también solicitó voluntariamente dejar de formar parte de la plantilla profesional por el mismo motivo. Tenemos en la historia cientos de casos, los más relevantes, campeones olímpicos, jugadores de la NBA, tenistas de primer nivel, Simone Biles, Michael Phelps, el nadador, Naomi Osaka, la tenista, Kevin Love, el jugador de la NBA, que han caído víctima posiblemente, pues no sé, de la exigencia de los resultados, de la necesidad de un rendimiento óptimo 24 horas al día, de la competitividad, quién sabe, que se genera dentro de un grupo de deportistas para intentar jugar más, también sentirse el sustento familiar responsabiliza o hiperresponsabiliza a los deportistas, la presión a la que le sometemos los medios de comunicación, los eventos con patrocinadores, la fama. Todo ello puede llevar al agotamiento mental en el caso del deportista profesional. ¿Y por qué ahora se están atreviendo a decirlo y antes quizá convivían con esa angustia y esa ansiedad, pero seguían para adelante? Pues se lo vamos a preguntar a Lara Jiménez Martín, psicóloga sanitaria y deportiva, responsable del Departamento de Psicología del Deporte del Colegio de Psicólogos de Castilla y León, con muchísimos artículos publicados y también con un libro dedicado al arbitraje en el mundo del baloncesto, Personas y Árbitros, escrito junto a Álvaro de la Morena y que tienes a tu disposición en la página web de la Federación. Lara Jiménez Martín, ¿qué tal? Buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
¿Qué está pasando? Si es que pudiéramos definir qué está pasando, Lara.
Bueno, pues no hay nada científicamente demostrado a día de hoy, pero bueno, sí que a lo mejor estamos pagando un poco las consecuencias de estar en la sociedad del rendimiento, vamos a decir así. Ha habido unos años donde se ha priorizado y se ha primado el rendimiento por encima de todo, no solo a nivel del deporte, sino también es algo que ha pasado bastante en el mundo empresa. Y bueno, y ahora nos estamos dando cuenta de que cada vez más, obviamente, de que los deportistas pues no son máquinas, entonces hay una persona siempre detrás del deportista y esa persona necesita cuidarse para poder rendir y para poder llevar una vida estable y una vida saludable.
No sé si hay una patología tipo o cada persona es un mundo.
Bueno, sí que hay mucho síndrome del quemado, mucho burnout en este tipo de situaciones, pero hay personas que, o sea, no todos entran en esa patología, sino que también cada persona puede tener unos condicionantes individuales que podrían entrar en otro tipo de síndromes o en otro tipo de patologías.
Sí, porque no sé si dentro de los casos que usted conoce, no sé si hay una moda, por utilizar un término matemático o estadístico, en el que generalmente ese deterioro de la salud mental se debe a factores deportivos o también a factores extradeportivos, o si es un cúmulo de todo.
Hay de todo. Hay ocasiones en las que el deportista necesita parar por factores únicamente deportivos, que aquí nos estaríamos encontrando con ese símil del síndrome del quemado que podemos ver en un trabajador en una empresa. Hay ocasiones en las que un evento traumático, por decirlo de alguna manera, extradeportivo, es lo que hace que el deportista no pueda continuar rindiendo al nivel alto que estaba dando anteriormente, y hay veces que es un cúmulo de cosas que van llenando el vaso y hasta que hay una gota que colma y que le lleva al deportista a parar.
Sin embargo, hasta ahora no se estaban conociendo estos casos, de una década aquí. Todos esos deportistas que han convivido antes con toda esa ansiedad, ¿han estado realmente en peligro?
Sí, y ha habido muchas ocasiones en las que esa ansiedad se ha tapado con comportamientos poco saludables, ligados a evadirse, como han podido ser problemas de drogas, o como ha podido también, conocemos el caso de algún suicidio, o como problemas en otros ámbitos que era, no eran otra cosa que una manera de evadirse de esos problemas psicológicos que no se estaban resolviendo o que no se estaban prestando atención, o incluso lesiones graves. Al final, la tensión emocional muchas veces se acaba somatizando en tensión física que deriva en lesiones graves que han podido causar retiradas precoces.
Es decir, todos aquellos deportistas profesionales de primerísimo nivel que deciden, aparte de su preparador físico, ahora acompañarse de su preparador mental, de su psicólogo, o los equipos, sociedades deportivas, que deciden contratar en su nómina a un psicólogo deportivo, realmente no están cometiendo ninguna frivolidad, sino que están contratando los servicios de un profesional necesario.
Sí, efectivamente. Y ahí diría que incluso al contrario, están haciendo una inversión muy buena. Nos cuesta a lo mejor, y todavía hay a muchas entidades deportivas y a muchos clubes de primer nivel que les cuesta valorar económicamente este trabajo, porque sí que es verdad que a nivel concienciación ya prácticamente es algo que todo el mundo está concienciado de que es algo importante, pero es verdad que todavía hay muchos clubes y muchas entidades deportivas que económicamente no le dan el valor que tiene, o no lo ponen al mismo nivel que otros profesionales, y esto sí que está generando un lastre, porque al final obviamente somos profesionales que igual que el preparador físico, igual que el fisioterapeuta o igual que otros compañeros, también tenemos nuestra formación y queremos que se nos valore por ello. Entonces creo que ese sería el siguiente paso. Ya está todo el mundo concienciado de que es una figura necesaria o de que es una figura útil. Ahora hay que trabajar en ese ajustar cuentas para que también se valore, y que se valore como una inversión a largo plazo, porque sí que es verdad que nuestro trabajo a lo mejor no es como el trabajo del fisioterapeuta, que se ve inmediatamente a la hora de descargar un músculo o a la hora de reducir un dolor de manera inmediata, pero sí que es una inversión que puede evitar muchos de esos problemas a futuro.
Como seguramente habrá gente que no sea deportista de élite, pero también tenga que convivir con responsabilidades mientras hace deporte, ¿hay alguna sintomatología establecida, doctora?
¿A qué te refieres con sintomatología establecida?
Si alguien empieza a hiperpreocuparse por algo, si el deporte no es esa forma de evasión, si la gente, ¿qué puede notar para sugerirle que cambie sus hábitos, que pare, que lo deje, no sé?
Pues, bueno, el principal o el más sencillo sería el dejar de disfrutar. Cuando estamos dejando de disfrutar de esa actividad física, de ese deporte, eso ya es una señal bastante bastante llamativa o bastante importante. Cuando estamos teniendo lesiones recurrentes del tipo sobrecargas musculares o dolores musculares, eso también es una señal que nos está diciendo que a lo mejor hay algo que debemos parar o que debemos frenar. Cuando vemos que hay más prejuicio, o sea, o más coste que beneficio, mejor dicho, cuando hay más coste que beneficio, también es una señal de que algo está pasando.
Y hay otro momento clave para un deportista, y al hilo he encontrado un artículo suyo en la página web de AFEDECIL del pasado 2019, y es el momento de la retirada. Eso puede ser también una especie de trauma emocional transitorio que puede hacer que mucha gente, bueno, pues lo pase mal, ¿no?
Sí, igual que ocurre en una jubilación. Una retirada es un proceso muy muy similar a una jubilación, y bueno, el proceso de retirada, también cada vez más los deportistas están invirtiendo en ello, y ya cuando empieza a haber esas ideas de retirada, pues contratan con los servicios de un psicólogo deportivo para hacer la transición lo más saludable posible. También se está mirando mucho cada vez más esa carrera dual de los deportistas, sobre todo deportistas jóvenes, que no dejen de estudiar, que tengan un plan B para cuando dejen el deporte. Eso ahora cada vez es más frecuente y es algo súper importante porque sabemos que las carreras deportivas no son infinitas en la mayoría de los deportes y que también pueden pasar un montón de circunstancias que hagan que el deportista no pueda seguir o no quiera.
Lo que sí es importante es que no tener miedo, a seas profesional o no, acudir a un profesional para buscar asesoramiento, ¿no?
Sí, efectivamente. Más que cuestión de miedo, a lo mejor es romper algunos mitos, algunos prejuicios, informarse bien de qué supone y simplemente ser conscientes de que es algo que nos puede beneficiar en muchas áreas de nuestra vida.
¿Y esto le puede pasar a un chaval de deporte base a nivel escolar o federado que también tenga, pues en lugar de las citas con la prensa como los profesionales, las citas con el instituto, la universidad, y que se sobreresponsabilicen a la hora de intentar llevar una combinación más o menos perfecta entre estudios, vida social y deporte?
Sí, por supuesto que puede ocurrir y de hecho es uno de los factores, no el único, pero sí que es uno de los factores de abandono del deporte en la adolescencia, el ver que no se puede con todo y el tener esta idea de tener que poder con todo de una manera perfecta y de una manera inequívoca.
Sí, pero ahí tendríamos que buscar a lo mejor la ayuda o escuchar a un profesional, tanto los chavales como los padres, ¿no? Porque los padres son los que les decimos que pueden con todo.
Sí, por eso te apelaba al principio a esa sociedad del rendimiento, donde lo único que importa es llegar alto, es llegar en perfectas condiciones y es hacerlo todo perfecto, bien y ya, que al final hace que no seamos muchas veces conscientes de los tiempos que necesita cada cosa y de las necesidades que tiene cada persona en cada proceso que lleva a cabo.
Y le hago la última. Esa generación que tuvo que parar entre marzo y septiembre, octubre de 2020, porque se suspendió la actividad física escolar, se suspendió la actividad física federada, ¿ha habido alguna especie de síndrome pospandemia en la juventud?
Sí, por supuesto que lo ha habido. En ese caso no hablaríamos solo de deporte, sino hablaríamos a nivel general. Es algo que todavía se está reajustando, se está readaptando y por supuesto que hemos visto muchas consecuencias a todos los niveles, no solo a nivel deportivo. Al final son chavales que a lo mejor pues están muchísimo más digitalizados, que se han visto ciertas dificultades a la hora de relacionarse con sus iguales, sobre todo en persona, y son chavales que en ciertas áreas de su vida han podido tener algunas dificultades, algunos de ellos las han solucionado y otros están a lo mejor en el proceso todavía.
Le agradezco muchísimo que haya atendido esta llamada de la cadena COPE y que nos haya solucionado todas estas dudas. Lara Jiménez Martín, psicóloga sanitaria deportiva, responsable del área de psicología deportiva del Colegio de Psicólogos de Castilla y León. Muchísimas gracias por su concreción y sobre todo por la claridad con la que nos ha expuesto un tema que preocupa a la sociedad y que quizá prefiramos que siga siendo un poquito tabú en lugar de darle, de abrir dos ventanas y que haya corriente, ¿no? Para que esto se conozca y se pueda sobre todo solucionar. Eternamente agradecido. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros y espero que haya quedado todo claro. Un saludo.
Absolutamente. Muchísimas gracias.